Bueno, ¿de qué se trata esto? Y voy a usar unas palabras del ministro, no dar a ningún uruguayo por perdido. En esta complementación que estamos realizando entre Mides y ACE, hoy estamos poniendo un policlínico móvil con dos consultorios equipados con médico, con enfermería, con medicación, viene completo, y con el equipo de calle del Mides, para que de esta manera el ómnibus circulando va a ir atendiendo a los uruguayos que los vayan necesitando.
Bien, arriba del ómnibus Lema, ¿va a ir gente también del Mides?
Sí, por supuesto. La idea justamente es que esté el equipo, el personal de ACE, en conjunto con el equipo nuestro de calle, a los efectos también del abordaje integral, porque son instancias donde no solamente se aprovecha en lo que refiere a la atención sanitaria, también se aprovecha al contacto social, y en ese contacto social de poder también dar una respuesta que vaya más allá de la atención sanitaria precisamente.
¿Qué puede pasar a nivel médico si se nota que, bueno, las personas en situación de calle, siempre se habla que tienen muchos o un porcentaje muy alto adicciones? ¿Se puede hacer ya una derivación a nivel médico y seguir la atención en ACE? O sea, ¿puede haber esa coordinación?
Exactamente. Nosotros lo que tenemos que ver que esto es una puerta de accesibilidad a los pacientes en situación de calle. Y estos ómnibus se van a equipar con tablet, en el cual entramos en la historia clínica del paciente y en caso de que se necesite ya el paciente empieza a derivar. Y otro tema importante, si este ómnibus encontrara un paciente que ante una situación de urgencia o de emergencia que lo puede requerir, tenemos las dos ambulancias que también en el mismo sistema que estamos trabajando en forma conjunto con MIDE, que son exclusivas para MIDE, para poderlo apoyar. O sea que en realidad es un policlínico móvil que tiene cubierta hasta la urgencia, la emergencia y la posible derivación,
¿no? Este es el primero en el país. ¿Qué va a pasar con el resto de los departamentos? Hay gente en situación de calle en muchos.
Bueno, en primer lugar es una acción dentro del conjunto de acciones que nos trazamos en coordinación con ACE. Eso hay que destacarlo, porque si solamente fuera el policlínico móvil, pero eso no es acompañado de una permanente coordinación que pueda dar una respuesta con mayor profundidad, claramente sería insuficiente. Lo que decíamos, ni una persona por perdida es una actitud que debemos tener. Y eso implica dar todas las respuestas que estén a nuestro alcance. Es así como en un momento se dispuso de las dos ambulancias, después coordinamos para la reglamentación del decreto de atención a personas que se encuentran durmiendo a la intemperie. Hemos también profundizado la coordinación en lo que tiene que ver la atención en materia de adicciones y salud mental, que muchas veces son las causas de los problemas que llevan a que una persona se encuentre en situación de calle. Ya estamos preparando la segunda policlínica móvil para el departamento de Canelones, y algo que me parece importante sostener es la articulación permanente y esa determinación conjunta, porque esto no es de la nada. De hecho, lo comentábamos antes de comenzar la nota, me parece bueno hacer referencia. El ómnibus nos brinda la empresa CUCSA, que se lo solicitamos, y también en este sentido hay que agradecer. Pero con el presidente ACE, en virtud de comunicaciones, de ver cómo damos más respuesta a aquellos que más necesitan, empezamos a levantar la apuesta y terminamos en el ómnibus. Yo recuerdo que una vuelta lo llamé por las dos ambulancias, cortamos y al rato me llama con la idea también del ómnibus. Y eso me parece muy importante, porque aparte detrás de todo esto hay una cantidad de gente que colabora para que esto sea posible. Y en eso en parte está el Uruguay que queremos, en el de la rebeldía, el de la acción y el de poder contener las situaciones en donde muchas veces son las de mayor vulnerabilidad.
Hablando de asistencia principalmente a personas en situación de calle, la palabra, hace entonces, meses se firmó un decreto por el Poder Ejecutivo que habilita al Estado a asistir a las personas que están en situación de calle independientemente de que esta persona tenga o no la voluntad de asistir a un centro de salud. ¿Tienen cifras en cuanto a cuántas personas han tenido que asistir?
Cifras no, conocemos varios casos. Casos que van desde que son de los más diversos. Y lo que estamos haciendo es un seguimiento también de estado de situación que se encuentran aquellos que tuvieron que disponer de una internación. Tenemos un caso de una persona que tenía diabetes, que terminó en el Hospital Maciel, que estamos haciendo un seguimiento permanente justamente en conjunto con las autoridades de ACE. En otro caso, una persona muy joven, de 27 años, que actualmente está internado en el Vilar de Bo. de otros departamentos ya nos están comunicando que se está implementando. También una cosa que hablábamos con Leonardo que es importante, que se está implementando aparte con mucha perseverancia en el actuar de los tres organismos conjuntamente. Porque hasta el momento no conocemos casos que se haya dado por la fuerza de tener que disponer que la persona entre.
O sea, que no han tenido casos en conjunto sin con aplicar, el Ministerio del Interior.
Sí, pero cuando aparece, pero es la aplicación del decreto, pero en conversaciones desde los tres equipos, el equipo de técnicos del MIES, el personal de ACE y el Ministerio del Interior, fueron tan perseverantes y tan persistentes con las personas que las personas finalmente terminaron accediendo a distintos tratamientos. Y eso es algo muy positivo, sin perjuicio que si el día de mañana requiere que sea contra la voluntad finalmente, se va a actuar así. Porque lo que no podemos es mirar para el costado, y eso que hablábamos con Leonardo, el ni una persona por pérdida realmente es una actitud. No quiere decir que en un invierno tan duro, no solamente por las temperaturas, sino por consecuencias sociales de gran magnitud producto de la pandemia, a veces lo que las noticias o lo que nos puede llegar es lo que no queremos.
¿Está cuantificada la cantidad de veces que han tenido que asistir a personas?
Todavía no. Tenemos, porque aparte, en algunos casos hubo reiteración en la actuación. Para poner un ejemplo, recién hacemos referencia a la persona que está en el Vilar de Boo. Sí. Esa persona una noche estuvo en un refugio, después se hizo un seguimiento, a los pocos días se la volvió a localizar, se volvió a evaluar su situación y finalmente terminó en internación en el Vilar de Boo. Que eso también habla muy, muy bien de los equipos, porque no solamente va en el acto concreto en donde la persona necesita este tipo de atención, sino que se da un seguimiento posterior para justamente trabajar el tema a fondo.
¿Cuántas personas están acudiendo a refugios por noche en algún promedio que tengan?
Bueno, nosotros tenemos aproximadamente 3.800 cupos. Hacemos, por acá está la directora de Protección Social, un seguimiento y un monitoreo permanente, porque estamos todo el día haciendo una valoración de cómo vamos. Y más allá de cuántas personas, lo que podemos decir que hasta el momento cada reporte nos da que sobran cupos, o sea, que nunca llegamos a colapsar. Que también hay que decirlo, tuvimos momentos límites. ¿Por qué tuvimos momentos límites? Bueno, en un caso nos pasó que se incendió un refugio, que ese realojo lo que provocó fue bloquear una cantidad de plazas. Después llegamos a tener 12 refugios con casos de COVID, que también bloqueaban mayores ingresos. Y que ahí tuvimos que permanentemente manejar estrategias alternativas. Y este tipo de coordinación lo que nos permite es ir con mayor profundidad a la atención sanitaria. Entonces, entre que estamos monitoreando los cupos y que estamos con una presencia territorial muy importante, estamos dando la mayor respuesta que hasta el momento venimos encontrando en distintas coordinaciones. Siempre siendo muy conscientes que son instancias en donde muchas veces se tornan de adversidades importantes.
Ministro, el MIES anunció hace ya un tiempo de que para el invierno iban a tener paradores nocturnos para alojar a las personas que no quisieran ir a un refugio, que es un punto intermedio. ¿Esto cuándo se va a hacer? ¿Cuántos van a ser?
Bueno, en unos días la idea es que vamos a estar rehabilitándolos progresivamente. Los paradores van a tener desde trabajo con voluntarios, que el propio Instituto Nacional de Juventud, eso también es importante, la articulación interna en el MIES, el INJU promovió una cantidad de voluntarios, que también otras direcciones del MIES así lo hicieron, para justamente disponer de un refuerzo en la atención, más lo que van a hacer equipos del MIES. Lo que estábamos hablando con la directora de Protección Social hoy por hoy, tendríamos identificado aproximadamente entre 6 y 8 paradores nocturnos, que aclaro, se van a ir incorporando progresivamente en el mes de julio, lo cual ya también estamos trabajando. Y la idea del parador nocturno es dar otro sistema de respuesta, porque todos sabemos que no todas las personas quieren ir a los refugios. Entonces, generando alternativas, lo que hacemos es que capaz que una persona que no quiere dar ese paso o que ya tuvo una mala experiencia, pueda por lo menos tener otra oportunidad de otro tipo de instancia, en donde ahí con contacto con voluntarios, con técnicos nuestros, tenemos otro canal de comunicación para incentivar también el ingreso a refugios. Y también trabajamos con viviendas con apoyo, que es un paso intermedio, un escalón más entre quienes están en nuestro sistema y quienes ya están por tener una salida mayor, que son contenedores acondicionados para dos personas con baño, y que también hay que incentivar la instalación de los mismos, lo cual estamos haciendo una evaluación integral y tratando de dar todas las respuestas que estén a nuestro alcance, porque entendemos que las personas que están en situación de calle no eligen estar ahí, porque sí, evidentemente atraviesan otros inconvenientes.
Ministro, ¿cómo es el equipo interdisciplinario que sale a la calle cuando hay ola de frío polar? La semana pasada se vio uno importante por parte del MIES en conjunto con el Ministerio del Interior. ¿Sale la policía, pero además salen sociólogos, sale persona que pueda conversar con las personas que están en calle?
Claro, nosotros tenemos 3.800 cupos actualmente, proyectamos incorporar más en el mes de julio, que ahí tenemos equipos nuestros que permanentemente están saliendo. Cuando se dispara el operativo La de Frío, es en coordinación con Inumet. El último operativo que se dio, en realidad había advertencia para 9 departamentos. Nosotros, sin embargo, lo hicimos en todo el país. ¿Por qué? Porque el resto de los departamentos estaban en temperaturas muy próximas a los umbrales requeridos por Inumet para hacer una valoración de riesgo, o mejor dicho, de temperaturas que evidentemente van a golpear a través del frío. Cuando se dispara la alerta del operativo Ola de Frío Polar, se da la habilitación de unidades militares en una mayor medida, que eso es algo muy importante porque aparte con el ministro Javier García coordinamos que las unidades militares en departamentos donde no tenemos refugios funcionen en forma permanente, no solamente con Ola de Frío, pero cuando hay Ola de Frío se generan hasta 150 cupos adicionales a los 3.800. Y hay un operativo por parte de la policía en donde salen una cantidad de policías, creo que la última vez fueron 70, en donde colaboran e incentivan a personas que se encuentran en esa situación de intemperie a que vayan también a refugios. Es decir, todos damos un refuerzo. Se da un refuerzo de defensa, que siempre agradecemos, se da un refuerzo del Ministerio del Interior, a que agradecemos, se da una coordinación permanente con Inumet, que vamos en el mismo concepto, y por supuesto que toda lo que ha sido el trabajo de ACE ha sido extraordinario, eso yo también quiero destacar, a las pruebas me remito, y entre todos acá no hay espacio para egos institucionales, solo hay espacio para acciones concretas y capacidad de respuesta.
Bien, Cipriani, yo quería consultarle por la ocupación en CTI de ACE, ¿cómo viene evolucionando en cuestión del COVID, de la pandemia?
Bueno, nosotros hoy chequeábamos antes de bajar a las 5 de la tarde, hoy estamos con un 70% de ocupación en terapia intensiva y estamos con un 64% de ocupación en cuidados moderados. Hay que destacar que gracias a los efectos de la vacunación, como se tenía previsto, ojo, como se tenía previsto que iba a ocurrir, los casos empezaron a bajar. Lo que sí tenemos que pedir es de no bajar la guardia, no bajar la guardia. ¿Por qué no tenemos que bajar la guardia? Porque esto sigue, más allá de la inmunización, nos tenemos que cuidar, faltan uruguayos por vacunar y tenemos esta variable Delta, ¿verdad? Como todos sabemos, en el país vecino, lo cual es muy probable que nos va a ingresar. El sistema está preparado, queremos destacar que el sistema nunca colapsó, tuvimos las saturaciones puntuales que todas fueron resueltas, pero seguimos preparándonos y seguimos siendo previsores por la situación. Tenemos que tomar esto de una manera normal porque ya sabemos que la vacuna, como un trabajo que presentaba el profesor Medina hace poco, la vacunación que Uruguay tiene, sobre todo con Pfizer, previene muchísimo los niveles de internación, ¿verdad? Con los casos hasta inclusive de la nueva variable. Pero lo que sí queremos pedir y remarcar es el seguirnos cuidando para poder seguir en esta baja, ¿no?
Del 70% que están en CTI, ¿cuántas personas, cuál es el porcentaje de que tienen dos vacunas y ya los 14 días de inmunización?
Eso está muy buena tu pregunta. Inmunizados prácticamente ninguno. O sea que la vacuna es efectiva. La vacuna es muy efectiva. Nosotros estuvimos en Rivera hace la semana pasada y hay que destacar que de un CTI de estar lleno siempre y estar apoyándose con Tacuarembó, bajó de 8 camas de ocupación a 3. Una unidad respiratoria aguda de 5 camas a una sola que fue un caso de un migrante. O sea que prácticamente personas inmunizadas no tenemos, hoy creo decirte que no tenemos ninguna.
es inminente la llegada de la variante Delta, está avanzando en la región. Hubo 3 casos que están siendo analizados por el Pasteur. ¿Ya está el resultado si se trata de la variante Delta que está presente en nuestro país o todavía no está el resultado?
Sí, el resultado está, hoy de mañana ya estaba. No es la variable Delta, era la variable P1. Nosotros estamos trabajando a nivel de fronteras, cuando se hisopan a los pacientes, a los refugiados, se mandan a hacer, como bien lo pidió Álvaro Delgado cuando estuvimos en el lugar, se manda a hacer el estudio genómico. Estamos mandando de Artigas, de Paysandú y de Salto, lo estudiamos en la universidad, en propio Salto, y los casos de Rivera y Cerro Largo los estamos mandando para el Instituto Pasteur. Y por suerte no se detectó. Lo que tenemos sí que seguir teniendo esta conducta alerta, como nos referimos hoy, y para que para poder afrontar todo esto, ¿no?
Doctor Cipriani, aprovecho su presencia para trasladarle una inquietud que nos hicieron llegar organizaciones relacionadas a la defensa de las embarazadas,
sí,
en relación a estas recientes muertes de embarazadas, especialmente en el norte del país. Ellas argumentan que de alguna manera pudo haberse evitado o previsto esta situación si se recurriera al tratamiento presencial, a las consultas presenciales. ¿Hay alguna posibilidad de atender ese reclamo?
No, eso discrepamos un poco con esa afirmación. Digo, en realidad, una paciente embarazada, la mayoría de las pacientes embarazadas que tuvimos en ACE tenían comorbilidades agregadas, que un factor común denominador fue la obesidad. Es una paciente inmunodeprimida por el propio embarazo, en el cual sabemos que la afectación por COVID puede tener este desenlace. O sea que, y la afectación por COVID no se lo agarra el paciente por no tener controles, sino que se lo agarra por su vida y por en la comunidad. Nosotros estamos volviendo a la presencialidad. Ahora, por ejemplo, en estos momentos, en esta semana, ya terminamos de definir que todo el grupo de médicos de familia pasa a ya tener su actividad en policlínicas, respetando siempre las normativas del Ministerio de Salud Pública. Y querer dejar constancia que nosotros en ACE siempre el control del trabajo de las parteras, el control de los ginecológicos, siempre es algo que continuó. Sí tenemos en muchos lugares carencias que venimos solucionándolo desde que ingresamos en la institución, con el número de parteras y el número de ginecólogos, no sobre todo en el área metropolitana, sino que nos pasa más en el interior, ¿verdad? Y más en la región norte. Estamos trabajando ese tema.